mejor dicho tu
Buenas,
nombre.
estamos acá una vez más para hablar de esto que es el género negro en el podcast de Perdigonada. Me acompaña, como siempre lo vuelvo a decir, Rodolfo Santulo. Un placer hoy
Ahora
tenerte de
sí,
vuelta.
la tercera edición vale muy bien el como siempre. Ahora sí es un como siempre.
Lo destrabamos, ¿viste? Pero esto es así, ¿viste? Uno hace uno de vez en cuando y va acumulando, ¿viste? Después dentro de un año capaz decimos, che, mira, tenemos 10 y es un montón, pero,
Claro.
¿viste? Paso a pasito, como decía nuestro amigo. Ya me olvidé del tema este de moda, el de Despacito.
Era pará, Luis Fonsi.
Luis Fonsi, fíjate cómo siempre se nos
Fonsi.
reemplazan estas cosas unas por otras. Y bueno, hoy el episodio de hoy se llama The Man with the Plan, porque somos así cipayos y le ponemos nombres en inglés. Pero bueno, sendría el hombre con un plan, porque nos vamos a estar metiendo con Lionel White, un escritor estadounidense. Bastante particular porque si uno piensa en, te hizo una película Kubrick, te hizo una película Godard y no te conoce casi nadie, es bastante llamativo.
Me imagino cuando dijiste vamos a hablar de Leonard White, alguien dijo, ¿quién?
Sí, espero que pase eso y espero que cuando terminen digan, ah, Lionel White, ok, era este. Pero realmente digo, con esos pergaminos en la espalda, es raro que, porque bueno, hablamos de Bunker, está bien, el tipo mal que mal era el señor azul. Este sería el señor blanco, Mr. White.
Bueno, de
Digo,
hecho la conexión que acabas de hacer no es menor porque
porque tiene que
volveríamos,
ver, tiene que ver.
todos los caminos nos llevan a perros de la calle.
Sí, es como, por ahora nuestra línea editorial viene siendo Heist, ¿viste? Tuvimos a Heat,
Sí.
el clan de los sicilianos. Y ahora de Killing. Fíjate cómo cuando el título es en francés no lo decimos porque no tenemos ni idea
Es
cómo se.
imposible, es imposible, es imposible, claro que sí. Y
Así
justamente
que.
ese era Le Clan de Siciliens. Ese era
Sí.
bastante fácil de decir en
Era fácil,
francés.
bueno, pero no, no. Se
No me
acaba rápido en mi
arriesgo.
francés.
No me arriesgo. Bueno, sí, metámonos entonces con Don Lionel White, que de él se sabe realmente poco, porque justamente parece que este desconocimiento no es una cuestión de que el tiempo lo olvidó, sino que en vida tampoco era especialmente reconocido. Es, y aún así estamos hablando de alguien que publicó sus buenas 35 novelas, en gran parte uno de esos autores que se movió muchísimo en la ficción barata, pulp. Sobre todo las editoriales, ¿verdad? La que ya hemos mencionado muchas veces, Gold Medal, siendo uno de sus autores emblemáticos. Este hombre es nacido en Buffalo en el año 1905 y esencialmente era periodista. Era periodista y supo ser editor de sus propios emprendimientos, entre los que alguna vez hasta incluyó revistas policiales,
Sí, era cronista
donde.
policial. Era cronista
Exacto.
policial.
O sea, era un hombre que conocía, si se quiere, de lo que escribía. Y tuvo la verdad, tuvo la fortuna de que su quinta novela, publicada originalmente como Clean Break, que la traducción sería algo así como Escape Limpio,
Sí, zafamos.
que quizás un zafamos, podría llamarse así, zafamos, inmediatamente después de su publicación, se publicó en el año 55, y ese mismo año Stanley Kubrick, como bien decías vos, la adapta junto a Jim Thompson, o sea.
Casi nada.
Atenti, atenti el lupo, casi nada lo del ojo y lo tenía en la mano. Adapta junto a Jim Thompson y se rebautiza como The Killing, que la hemos conocido como Casta de Malditos en Latinoamérica y Atraco Perfecto en España.
España.
Porque es así, el hombre que traduce las películas se divierte, siempre le gusta
Sí.
variar un poquito. Bueno, ese es el punto de largada por el cual casi todo el mundo que conoce a White, que no somos tantos, llegamos a ver quién era ese hombre, puesto de que la película no solo es un éxito en su momento, sino que además se transforma con los años en una película de culto, de un director de culto, donde estuvo involucrado otro escritor de culto, lo cual hace que si alguien escuchó alguna vez de Lionel White, fue a partir de la película. No tan así de la novela, porque la novela, si bien fue traducida, no lo es sino hasta 1991, algo extremadamente curioso de lo que se hace cargo el entonces editor de esa versión, y nos ponemos todos de pie
Por favor.
para decir el señor Javier Coma. Javier Coma organiza una de esas colecciones que para mí, es más, con Nico, esto no quedó grabado, pero con Nico la otra vez nos mirábamos mutuamente en la camarita y decíamos, ah, tenés Black completa, es como la escarapela El
la figurita difícil.
Claro, ¿quién tiene Black completa? Era una colección justamente que Javier Coma, a quien algún día le podríamos dedicar un capítulo, fallecido no hace mucho.
Yo estaba pensando, justo te iba a decir, digo, tendría que haber un premio que se llamara Javier Coma.
Javier Coma, totalmente.
Un tipo que hizo tanto, sobre todo por la novela en catalán.
Exactamente. Javier Coma, del que, por ejemplo, la pasada podemos recomendar el estupendo diccionario de la novela negra americana, en algún momento, junto con Plas y Janés, se le ocurrió que lo que estaba pasando era que había baches. Había enormes baches en la producción de la novela negra de los 40, 50, o un poquito más todavía, y autores estupendos que incluso, como es el caso de White, habían tenido no una, sino media docena de adaptaciones cinematográficas, pero que sus novelas no se encontraban prácticamente en castellano. Sobre todo en España, porque muchas veces a lo que Coma y los europeos no accedían eran las ediciones piratas que de México se desparramaron por el resto del continente.
Sí, mismo pero también las argentinas, acá Pandora, Cobalto, Rastros, todas esas que fueron las primeras que lo terminaron publicando a Lionel White. Y son los libros esos que ya son casi muy difíciles de conseguir. O sea, tiene 5 libros traducidos nada más. De estos 35 que vos decís. Tiene El caso Mary Water, Huida hacia el terror, las dos creo están en Rastros. Los forajidos, que es en Pandora. Y después tiene Atraco perfecto, rescatado, como vos decís, en Black. Y después tiene Invitación a la violencia, en una colección que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Serie Negra o algo por el estilo, sí, que son los libros...
Sí, solamente así. Serie Negra, la tapa es totalmente negra.
Y el lomo del libro es negro, o sea, y las hojas están pintadas de negro, así que seguramente algunos las van a tener de vista. Y retomando lo que vos decís, lo de Black, era una colección preciosa, que venía, como vos decís, a completar baches, no solo de autores inéditos, sino también de otros. O sea, Burnett es muy... tiene muchos libros en esa colección, mismo Jim Thompson, Goodis, vienen a completar como las que faltaban de, y al mismo tiempo contaban con las portadas de Burnett, o sea, también casi nada, y al mismo tiempo venían con un ensayito al principio de Coma, y muchas veces un anexo al final que era o otro ensayo, o un recorrido por la biografía, o la obra, o la adaptación cinematográfica del autor, con lo cual los hacían unos libros más que interesantes.
Totalmente. Bueno, en el caso que nos ocupa hoy, el propio Coma dice en el prólogo de qué poco puede escribir él de White, porque imagínense, si nosotros hoy día, 2021, con internet al alcance, encontramos poco, cuando Coma en 1991 rastreó a este hombre, ni siquiera pudo confirmar que efectivamente había muerto en 1985. 6 años después, era un dato que todavía no se lograba confirmar. Coma supone que sí, y efectivamente, en diciembre del 85, White fallece. Pero para el prólogo del momento no había manera de confirmarlo. Tuvimos en la elaboración de este programa, tuvimos la conversación sobre si era injusto o no que White estuviera tan desconocido. ¿Por qué? Porque las dos novelas que logramos leer de este hombre, una es una obra maestra, y claramente es obvio que estoy hablando de Killing, y la otra, que es Invitación a la violencia, es desconcertante. Porque no es que sea mala, no creo que no tiene ni la complejidad ni el grado de profundidad de desarrollo en sus personajes, pero lo que tiene además es un final pasmosamente malo, que te deja parpadeando.
Sí, sí. A mí me pasó leyéndolas como que sentí que Invitación a la violencia era anterior. Me dio esa sensación de que era... pero no, es posterior. Yo después fui y lo busqué, pero me quedó esa sensación, digo, esto es como vamos viendo, pero siento que con estos autores, como también pasa con Jim Thompson, con Goodis, no pasa como hoy en día, que decís, bueno, se nota que no es una primera novela. No, a estos tipos no les interesaba eso, era como, tenían que sacar libros y sacaban 4 libros por año, y era, claro, estuvo inspirado, estuvo borracho, estuvo con matrimonio fallido, lo que sea, el tipo sacaba libros y no importaban. Si no, no puedes sacar nunca 35 libros.
Es que de hecho en los 35 libros no son todos policiales. En el caso de White, me parece que queda claro que a medida de que la editorial de turno abrió una nueva colección, porque acá incluso en Wikipedia comenta de que Dutton, la editorial, comenzó una línea de misterio y suspenso, o sea, no necesariamente novela negra, y allá fue White a publicar libros también ahí. Justamente, Invitación a la Violencia es uno de los tres libros que escribe en 1958. Tres libros.
Tres libros.
No es una novela breve, ¿eh? No es una novela de 150 páginas, ¿no? Andan en torno de las 300. Estamos hablando de que son novelas de aliento normal. Y sí, tal cual. Alguien que hace tres novelas al año, es muy difícil que las tres sean obras maestras. El año que publica The Killing, que es en 1955, estoy viendo que ese año publicó cuatro novelas.
Cuatro, sí.
Las otras, no sé si las otras tres están a la altura. Me atrevería a creer que no.
A mí lo que me genera todo esto es como digo, sí, bueno, Atraco Perfecto está bien. Y decís, ¿por qué no se tradujo más? Y vos decís, claro, si tu carta de presentación, o sea, si tu invitación a la violencia fue invitación a la violencia, y la verdad que vas a... No creo que te saquen más libros, hermano. ¿Qué querés que te diga? Me llama la atención esa curaduría de quién la haya hecho, porque, bueno, debe tener otros. Yo, en un prólogo que le hicieron en la reedición en Inglaterra de Snatchers, que es la segunda novela, y de Killing, o Clean Break, al tipo te lo pintan como era el genio de las vueltas de tuerca, de los hold-ups, del tipo este que dice, che, mirá cómo los plots, o sea, tenés que leer este tipo por los plots. Y realmente uno leyendo Invitación a la Violencia, que podríamos empezar a contar un poco de qué va, porque si no
claro,
estamos...
Sí, porque si no parece que estamos hablando...
Laguneando.
Una que sabemos todos, pero en realidad no es una...
que la verdad justo no es el caso. Me quedó rebotando esto, decía, che, pero si este chabón es un genio. Digo, estas no son casi los mejores ejemplos. Quizás tiene otras que sí. Yo tengo una más en inglés que no, en algún momento la leeré y haré un anexo en un próximo podcast, claro, de Perdido Nada, tipo como balas perdidas, ¿viste? Y hablamos de cosas que nos pasaron en otros podcasts. Pero bueno, Invitación a la Violencia, que fue mi entrada al mundo white, arranca bien. Arranca
sí,
bien.
Sí, sí, arranca con un robo de esos que él se caracteriza por diseñar, un robo, una joyería, que está muy bien narrado, muy bien ejecutado, con un grupo de personajes muy interesantes, y me atrevería a hacer un spoiler, porque en realidad...
Primer capítulo no es spoiler, Santulo. Primer capítulo no es spoiler.
Está bien, y además probablemente, queridos oyentes, no la vayan a encontrar, así que qué mal les estoy haciendo, ninguno. Hay un giro extremadamente sorpresivo, que es que ese robo sale mal. Eso no es sorpresivo, todos los robos salen mal siempre. Pero este sale mal muy temprano. Uno pensaría, los tipos logran el robo y cuando están saliendo, pasa una patrulla. Tan casual como eso, pasa una patrulla por la calle, uno se pone nervioso, se delata y le dispara él primero a los policías, que no entienden ni qué está pasando, y en la balacera posterior se mueren todos. Los policías que estaban ahí, los chorros que estaban saliendo, pero en ese entrevero de tiros, la bolsa con las joyas es arrojada al pasar y
no, cae no, se auto. Lleva uno de los chorros, alcanza...
Uno herido toma de rehén un auto que pasa por ahí. Quien lo maneja es nuestro protagonista, y Hanna. El único nombre que recordamos que es
Gerald Hanna.
Hanna va a punta de pistola, lleva a este tipo un trecho hasta que el otro se muere. Las balas que le pegaron los canas lo matan. Y ahí Hanna encuentra que tiene un cadáver, una bolsa llena de joyas, y que nadie lo vio, todos los que participaron del asunto están muertos, y si bien Hanna no es un criminal, más bien todo lo contrario, casi diría que es un pánfilo.
Totalmente.
Es un tipo como que está en un momento de su vida de inflexión. Se está por casar con una mujer que no ama, tiene un trabajo que no quiere... vive de prestado en la casa de unos tipos, o sea, y ahí se le despierta la lamparita de que, bueno, tira el cadáver por ahí, se queda con las joyas y que nadie lo va a encontrar. Por supuesto, esto es solo el inicio. Claramente comienza a ver, por un lado, la policía y por otro lado, los financistas de ese golpe que empiezan a rastrear dónde está la bolsa de las joyas. Esto que estamos narrando está muy bien, y de hecho...
Está muy, muy bien.
Media novela o más, vos vas... muy, sobre todo, aparte, cómo lo van rastreando a Hanna, está bien construido, es verosímil. El problema es, yo qué sé, pareciera que apareció un productor de Hollywood y le exigió un final feliz.
Sí, no, es como... A mí me pareció como que tenía... Sí, la leía y decía... Esta es una novela que vos la disecás y te queda el esqueleto perfecto de lo que es una novela pulp o de género negro, porque era esto que vos bien contás, este personaje que al mismo tiempo es la gente que lee este tipo de libros, eso es lo que yo sentía. Esta gente que va a buscar a estos libros eso que les está faltando en la vida, es un tipo que no está conforme con su laburo, sale con una mujer hace 4 años que es virgen o por lo menos tienen un pacto ahí de que no pueden tener relaciones hasta casarse y no se pueden casar hasta que haya plata. Que es un tema que se repite bastante, no solo en el género negro, sino dentro de la obra White, especialmente en The Money Trap y en Invitación a la Violencia, esta cosa de que el macho proveedor, por poner el nombre, ¿viste? Como que el
Sí,
hombre se tiene que hacer cargo.
muy de la época también.
Sí, y estaba bien marcado ahí. Y yo pensaba, claro, esta novela, este personaje es la gente que está leyendo este libro, ¿viste? Y al mismo tiempo pensaba, claro. Después, cuando llegamos a este final, ¿de dónde salió este final? Era como, estas son las novelas pulp que le dan mal nombre al pulp. ¿Viste?
Claro.
Citando a Bon Jovi, ¿viste? O sea, leíste un mal nombre al amor, no sé cómo será la traducción.
You in love about
¿Viste? Que me pasa eso de decir, ah, vos sos lo que arruinás todo esto que amamos. Porque lo hace muy bien. A mí al principio me gustó
esto,
mucho.
ni siquiera es que nos oponemos a la idea de que haya un final feliz, pero construime lo mejor, desgraciado. No puede ser que es feliz porque te sale de los huevos, ¿no? No, 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 no es así. Tiene que
Decir
haber
que lo
alguna
saca de
razón.
la galera es ser
Ser
demasiado
generoso.
generoso. Ser demasiado generoso con este hombre. No, no, a mí me. Porque aparte es ridículo y caemos en el típico final que yo obvio, que odio de novela negra por lo obvio, que es esta cosa de lo Scooby-Doo o lo explicativo de las últimas 5 páginas de te voy a explicar por qué. Y es un tipo explicándole a la policía por qué no lo tienen que llevar preso. Y las evidencias que presenta son
Son
ridículas. O
absurdas.
sea, O.J. Simpson diciendo, si no entra el guante, no soy culpable, es una genialidad al lado de lo que pasa al final del libro. Que como bien vos decís, tiene un montón de vueltas de tuerca. Quizás para mí presenta demasiados personajes que no vienen al caso en ningún momento. Él sí labura bien lo que es la psicología. Tiene una escritura totalmente parga que me imagino heredara, si le hubieran hecho entrevistas, le hubieran preguntado por su rol como periodista, cómo lo influenció a la hora de ser escritor. Pero bueno, no hacían entrevistas en esos momentos. Pero tiene cierto manejo interesante de los perfiles psicológicos de los personajes, pero a veces mete personajes que no vienen a cuenta de nada. O sea, el hijo de un policía muerto o la hija de otro ladrón muerto, que después no tienen nada que ver y vienen como casi hasta ser moralina donde no necesitabas.
Bueno, un poco me parece que se repite parecido al programa pasado, cuando hablábamos de Giovanni. Hay una idea de este va escribiendo sin tener muy claro cómo termina. Y en algún momento dijo, no, no puedo cagar a Hannah, me cae bien. Entonces se saca de la galera al
Sí.
final, excusas ridículas, porque en realidad no hay un policía en el mundo que le tome como válido nada lo que dice el otro. O sea, cualquier policía le diría, mira qué lindo, pero igual te llevaste una bolsa de joyas y no llamaste a la cana.
Sí,
Marche para
sí.
adentro. Listo, vamos a empezar por ahí. Todo lo que vos podés explicar no justifica que con un muerto en el auto y una bolsa de joyas que sabías que eran de una joyería robada, no paraste en un teléfono y llamaste a la cana. Así que vos para adentro, después vemos. No, obviamente hay todo un armado ahí que encima la novela se termina. O
Sí,
sea,
sí.
tenés que dar por bueno que le toman eso como verdad y a otra cosa mariposa.
Es un acto de magia al final, básicamente. O sea, la conversión
Sí.
de la mujer que lo odia a, ay, vos sí sos mi prometida, dejaba, da un poquito de arcadas. Pero sacando eso, había algo también interesante, es la presencia de dos protagonistas femeninas que no se encuadran ni dentro de la femme fatal, ni dentro de lo que podríamos llamar la víctima, que es la hermana
No,
de uno de
no,
los
para
ladrones
nada.
fallecidos y la pareja o la prometida, por utilizar una palabra bien yanqui, y que acá nos viene al hilo, al pelo, que es, no me acuerdo los nombres, Sue es la hermana y la otra, no sé, Mary Jane creo que es. Pero digo que las dos tienen sus
Sí.
motivaciones para actuar y es interesante dentro de esta trama psicológica criminal.
Sí, está bien construido. Además, está bien construido cómo es que se vinculan ambas en la historia principal y efectivamente son como dos contrapesos, no porque le hagan negativo, sino porque son como los brazos de la balanza que Hannah está en el medio. Por un lado, la vida, yo diría que son la vida pasada y la vida próxima, que él quiere o va perfilando que quiere. Pero sí, hay un cierre que tampoco vamos a ir abundando, mejor nos ponemos a hablar de la que sí es buena.
Sí.
Tampoco vamos a ir abundando, pero sí hay un cierre que se sienta a todas luces apresurado, que podría llegar a justificar, por ejemplo, por qué Serie Negra no dijo inmediatamente después y sigo con tal. Sí. O sea, no. Claramente en su momento la habrá circulado y obviamente no tuvo mayor impacto. Curiosamente, sí lo tuvo en inglés, obviamente, la otra novela, pero no generó que White, ni con todo el caudal de novelas que tenía y seguía produciendo, entrara en ninguna colección de la época, de los 60, 70, ni Bruguera, ni ninguna. Que es cuando publica Clean Break, que se llama de las dos maneras, porque en el 55 se publicó como Clean Break, ese mismo año se estrena la película como The Killing, y a partir de ahí, en inglés, se encuentra como The Killing, de ahí en adelante. Se apropió del título de la película. O bueno, conocida como Casta de Malditos, nunca entendí por qué, Casta de Malditos, o Atraco Perfecto, la traducción bastante más, yo que sé, adecuada.
Sí. Del...
Tampoco. Pero por lo pronto es una traducción que no le hace falta la verdad.
Igual me parece que estaría bueno si podemos dejemos The Killing para el postre, o sea, guardamos el plato fuerte y hablemos de Money Trap, la otra película.
Ah, bueno, nos vamos a las otras
porque
películas.
Porque me parece que tienen ciertos puntos en común con Invitación a la Violencia, que de vuelta, no es el hombre común, porque en este caso de Money Trap está protagonizado por dos policías que resolviendo un caso de un tipo que ajustició a alguien que lo quería robar, se dan con la oportunidad de acceder a una caja fuerte en la que habría, creo que medio palo, no importa, sí, una cantidad interesante
época,
de guita.
Para la época es una cantidad desorbitada de guita.
Y...
sí, bueno, Money Trap podemos decir, por ejemplo, que es, si me permiten que mire la pantalla de Wikipedia, es una novela del 65. Ya estamos hablando de un White que por lo menos
tardío
tenía más de una década encima escribiendo novelas, y es adaptada, la novela es del 63 y es adaptada en 1965. Cuenta, como bien vos decís, la historia de estos dos policías. Una vez más vuelve a haber dos personajes femeninos muy importantes, que son la esposa del policía, interpretado por Glenn Ford, que la actriz es esta actriz sueca hermosísima llamada Elke Sommer, que supo ser una chica Bond tiempo después, o tiempo antes, no lo sé, por esta misma época, que es, en cierta medida, podría llegar a ser el sueño del pibe, puesto que es una mujer de dinero, bellísima, exuberante, tremendamente comprensiva, no es la clásica esposa rompebolas del policía de otra vez horas extra, no, para nada, pero que sin embargo vive muy por encima de sus posibilidades, a pesar de que las posibilidades son enormes, vive haciendo fiestas y gastando un dinero que repentinamente ya no tienen, porque son personas que viven de rentas y es un año que las rentas no entran. Nunca tuvieron la capacidad de ahorro, no, el sueldo de él no cubre ni a los empleados, nada. Entonces se encuentra de repentinamente que el dinero se corta. ¿Y qué hace ella? Sigue exactamente igual. Sigue haciendo fiestas, sigue gastando dinero, y eso, si bien no explota como un problema, se ve justamente, que es lo que le empieza a carcomer el
la
alma.
La virilidad.
Exacto. Que incluso en un principio parece ser como que vive muy bien con la idea de que su mujer genere más ingreso, que es una rareza, pero luego empezamos a descubrir que no, que es algo que lo carcome. Que dicho sea de paso, está muy bien elegido que sea Glenn Ford, porque si algo siempre transmite Glenn Ford es ese everyday man, es un hombre común, y tal cual vos vas viendo que la procesión de ese tipo iba por dentro hace mucho, y surge esta oportunidad, que es un dentista, ¿no? un psiquiatra que tiene una mansión en la parte alta de Los Ángeles. Un psiquiatra no.
No, es médico, es médico.
Médico común y corriente. Que tiene una práctica privada en la parte alta de Los Ángeles y una caja fuerte, supuestamente vacía al momento del intento de robo. Porque ahí es donde está el chiste. Hay un ladrón que es abatido por el propio doctor y llama a la policía. Es un caso que ellos deberían firmar y seguir. Así incluso se lo indican varias veces. Pero primero nuestro amigo Ford se huele que ahí no había. Para empezar, el ladrón muerto no era ladrón de caja fuertes. Esa caja misteriosamente vacía es llamativa. Es más, ese mismo ladrón hacía trabajos para el doctor en el jardín, entonces algo huele podrido en Dinamarca, y es que empieza a seguir el rastro, a pesar de que le dicen que el caso está cerrado.
Porque aparte, en el trayecto de la casa donde lo abaten al ladrón al hospital, que me imagino que nunca llega, y es morgue, el ladrón le confiesa ciertas cosas, le pasa la información de la caja fuerte, la combinación.
Me olvidaba de ese dato. El ladrón tiene la combinación. La tiene en un papel. Justamente es por el ladrón que aparece el segundo personaje femenino importante. Porque cuando Ford está haciendo la investigación, va a ver a la que era la esposa de este hombre y resulta ser una mujer importantísima en su vida, su primer amor, que hace años que no ve. Que es Rita Hayworth, nada menos. Que Glenn Ford y Rita Hayworth fueron un combo durante la era de los 50, eran una pareja de oro. Y es notable, para mí, Rita Hayworth es el mejor personaje de la película y la mejor actuación, porque es una Rita Hayworth alejadísima de la figura de diva hermosa, y por el contrario, es una mujer de edad madura, a la que los años le pesan, que ha envejecido con dignidad, pero no con privilegio ninguno. Y es una construcción de un personaje tremendamente humano, el de ella.
Sí, sí. Yo como no sabía que era Rita Hayworth cuando la vi, porque yo soy un... no tengo tanta cultura, pero la vi y dije, ah, mirá, es Rita Hayworth, tipo, esto estuviera en Gloria, decía cuando la estaba viendo. Lo cual, a mí lo que me llamó la atención es que es un noir tardío, porque es en blanco y negro sí. La película, y es, o sea, como cuando la empecé a ver, digo, che, tiene muy buena calidad, y tenía cierta sensación de... un poquito más de libertad, digo, las escenas donde aparecen piernas de mujeres o cosas por el estilo, no llegaban a los desnudos franceses quizás de esa época, pero había como un poquito más de sensualidad y un poquito más de apertura, incluso, no sé, el compañero de él es hispano, al mismo tiempo la banda de sonido...
Que es Ricardo Montalbán, además, para todos los seguidores de Star Trek, es el señor Khan en persona.
Sí, yo no llego. Y lo otro que tiene también es la banda de jazz. Muy, muy llamativa de fondo. Como que ya juega con las cartas que el noir fue creciendo y se retroalimenta de todo eso mismo. Porque ya a esa altura había películas en color, si no me equivoco.
Sí, claro.
Sin embargo, apuestan por el blanco y negro. Y así como tiene ciertas cosas que son más adelantadas, al mismo tiempo sigue teniendo ciertos defectos o ciertos vicios de esta época, como los tiroteos de la película son una de las peores cosas que vi en mucho tiempo.
Nunca vi nadie fallar tanto como tanto los malvivientes como los policías de esta película. Disparan, además.
Ni en Star Wars.
Cumple el viejo axioma de cuántas balas tiene esa arma. Son todos revólveres.
Y a quemarropa.
17 tiros. 17 tiros. No termina nunca los tiros.
Aparte, en un monoambiente de 18 metros se están disparando y no. Entonces tiene esas cosas. Mismo también hay una escena ya al final cuando esta gente consigue su cometido, pero que se come una bala en Montalbán, que se la sacan y el tipo parece que le hubieran dado una poción mágica y se recuperara. Y dice, no, pero ¿sabes qué? Te vas a morir, y como que esas mismas palabras al mismo tiempo actúan, y el tipo cae rendido muerto, y es como, pará, o sea, hacémela más fácil. A mí todas esas cosas, digo, uno en el 40 como que las compro un poquito más, mismo cuando uno lee los libros, o sea, cuando uno lee The Killing, lo que sea, todas las escenas de sexo, o de lo que sea, están todas elipsadas, directamente, y al mismo tiempo son... Siempre el género negro es violento. Digo, estas novelas no son violentas. Digo, no hay descripción de casi nada. Los golpes que hay son más como de no te digo de Benny Hill, pero digo, se pegan y no pasa nada, no hay consecuencias. De hecho, la escena más violenta, creo, de todo lo que estamos charlando, es cuando White en The Killing, en Atraco Perfecto, relata la muerte de un caballo. Que es cruenta y es bastante acertada. Pero después como que la violencia está bastante cuidada y que también es un reflejo de todo este cine, de todas estas películas que estuvimos charlando.
Sí, la época, sobre todo la época, una censura que me imagino que también se podía reflejar en una autocensura a la hora de escribir. Sabías que no te querías meter en líos, entonces le pegó la bala y punto, y no ponías, la bala perforó varios centímetros de piel, carne, huesos, hasta que la sangre, no, no te metías en eso. ¿Para qué? Sabías que iba a ser paquilombo, entonces la bala pegaba y punto. Una cosa que igual me parece interesante y que creo que si hay un autor que es el papá de la croc story, del subgénero de criminales, es Burnett. O sea, William Riley Burnett es el gran creador de este subgénero, no el único practicante, por supuesto, pero es el tipo que cuando Hammett hacía detectives, él dijo, pará, pero si yo cuento criminales, ¿qué onda? A mí me parece que incluso debe ser el primer gran renovador de la novela negra. Porque la novela negra todavía estaba dando sus primeros pasos y ya apareció alguien que le encontró la vuelta. Lo cual es genial. White podría ser su alumno más aventajado si leyéramos más novelas. Es una aseveración arriesgada la mía.
Sí,
Pero
Richard
digamos que
Starr
si.
también estaría ahí.
Sí, estaba pensando en Thompson, sin ir más lejos. Thompson también tiene crímenes. Pero lo que una constante que sí tiene White y que la tiene en las dos novelas, así como la tiene en las películas que hemos visto, es lo elaborado que puede ser el robo, el golpe, y que muchas veces, que eso sí para mí lo hace distinto, sale bien. Lo que sale mal es algo que corre en paralelo, la participación de un personaje que es un poco un satélite, o una serie de circunstancias
El factor
nefastas.
humano, el factor
El factor humano.
humano más que otra cosa, creo que sí, ahí es donde está como que el gran acierto de él, me parece que viene de ese lado, como que el plan puede ser perfecto, pero el humano no es perfecto, entonces ahí es donde entra el quiebre.
Porque incluso te diría que en las novelas que he leído o las películas que he visto, normalmente el crimen, el golpe, digamos, el heist, sale bien. En The Killing, el atraco al hipódromo, sale. En Invitación a la Violencia, el robo a la joyería, sale. En The Money Trap, los dos policías efectivamente logran robar la caja fuerte de este hombre. Estoy pensando qué más. Bueno, en The Snatchers o La Noche del Día Siguiente, como se llamó la versión cinematográfica, hay un secuestro que los tipos ejecutan a la perfección en la primera secuencia de la película. O sea, no tiene mayor complicación. Lo que tiene complicación después es lo que vos decís, el factor humano y cómo los tipos hay siempre algo que vos decís, uy, este es el que va a saltar. Y claro que sí, termina siendo el problema.
Es
Que si
justo que
querés ya
vos.
pasamos entonces a La Noche del Día Siguiente.
Sí, justo te iba a decir eso. Porque ahí, investigando en IMDb, que no sé qué tan confiable es, justo contaban
Perfecto,
que
léale la Biblia.
de Kubrick y Harris, que era creo, la productora, cuando compran un libro de White, ellos compran The Snatcher. Pero por un tema de censura que no permiten que la persona secuestrada sea un niño, tienen que cambiar. Y para no perder la plata, dicen, che, ¿qué más tiene este tipo? Ah, tiene Clean Break. Dame esta. Y terminan haciendo Clean Break por eso. Y 10 años después, cuando la censura es más permisiva, nos llega la película que vos comentabas.
Que sin embargo, el gran cambio que hace es que no es un niño,
Ah, mirá.
es una joven mayor de edad.
Claro.
Ojo, que sin embargo le pasa cosas que no le pasan en la novela, la violan, por ejemplo. Que es algo que sí, efectivamente, estamos ante una película que es del 69, pero a diferencia de la otra, que todavía sigue jugando a ser un noir clásico, esta es una suerte de prólogo de lo que sería ya el nuevo Hollywood. No solo por una cuestión estética, sino por además, no sé, la protagoniza Brando, que está en ese momento de su vida insoportable, insoportable, no, no en su papel, no en su actuación, la actuación es muy buena, pero todas las anécdotas que rodean la filmación de esta película son terribles. Un Brando que volvió loco al director, el director es un especialista en noir llamado Hubert Cornfield, del que yo vi. Ah, ¿cómo se llama? Vi una película que se llama. No recuerdo el nombre, la vi este año y no me acuerdo el nombre. donde unos tipos también hacen un gran robo en un tren, se llevan un montón de lingotes de oro y los lingotes de oro los camuflan en 3 autos que los tienen que llevar de una ciudad a otra. Y toda la película son esos 3 autos con el oro escondido, tratando de no tener problemas del punto A al punto B y llegar con el oro a Los Ángeles, creo que es. Bueno, este Hubert Hornfield era un director de noirs de poco presupuesto y televisión. En poder de Brando, lo hizo despedir, lo volvieron a contratar, el compañero de elenco de Brando, Richard Boone, dirige, la semana que el otro no está, dirige él la película. Todo esto debería terminar en una película espantosa, y sin embargo no, es una muy buen noir que cuenta cómo un equipo de secuestrador profesional se secuestra a la heredera del dueño de un diario, creo que es, de una serie de medios, la llevan a una casita que está en la costa de Francia, y se quedan ahí hasta cobrar el rescate, que va todo bien, o sea, no interviene la policía, el padre va a pagar el rescate, todo eso está perfecto, pero el problema es que mientras están cuidando a la secuestrada, tenemos que el personaje que es Brando, que vendría a ser el criminal más profesional, ya está de salida, él aceptó esto por un favor a otro, y no quiere saber de nada, y le preocupa, y hasta tiene connotaciones morales, o sea, no era un secuestrador, era un criminal, un ladrón, pero no un secuestrador. Entonces, un poco, esto lo sacó de onda. Su novia, que es Rita Moreno, es una drogadicta perdida, se pasa toda la película con una jeringa clavada en el brazo, y mintiéndole a cara de perro, diciéndole que ya dejó las drogas. Entonces se pasan peleando. El hermano de ella es el que craneó todo, y es un pusilánime que no puede mantener a su equipo en orden. Y por último, Richard Boone es un sádico que desde el primer momento está haciendo daño, y vos sabés que va a terminar mal. Entonces, claro, terminás teniendo 4 personajes que son problemáticos, involucrados, cuidando a esta pobre desgraciada secuestrada, que termina saliendo muy mal todo, muy mal. Que no lo voy a contar porque la película es fácil de conseguir y diría que vale la pena de ver. Termina siendo como, una vez más, el factor humano podría haber sido un buen nombre también para este capítulo. Ya salió varias veces y tiene mucho que ver. Terminan justamente demostrando de que aunque la idea, en teoría, sea buenísima y el golpe se ejecute sin inconvenientes, no tarda en el factor humano, es como el diablo que mete la cola y termina siendo un desastre.
Esta película que vos contás, de Snatcher, es curioso porque un dúo de franceses, uno leyó el libro, se lo pasó a un amigo y le dijo, che, mirá qué buen plan. Y los tipos usaron la novela como plot para hacer un secuestro verdadero. Y que es The Rapt, Le Rapt será en francés, creo que la sacó Série Noire, y lo utilizaron para secuestrar. Uno de los secuestradores se llama Peugeot, así que puedo decir bien el apellido porque es una palabra de consumo masivo, pero me llamaba la atención esto, viste, que lo hubieran hecho como, bueno, el tema es que, bueno, hicimos el plan, ahora qué hacemos después del plan, porque ahí el libro debe terminar o no. Entonces me llamaba la atención eso. Pero bueno, vamos para el lado del plato fuerte.
Falta algo que no podemos dejar pasar. Falta algo que no podemos dejar pasar. Vos lo mencionaste al principio del programa, que no solo Kubrick fue el director famoso que pasó por la obra de Leonard White, sino también nada más ni nada menos que Jean-Luc Godard. El terror de todos aquellos que nos gustan las películas donde pasa algo.
Sí, sí, sí. Yo hoy hice el intento y me pregunté por qué me hacía esto a mí mismo. O sea, en algún momento de ver la película. ¿Por qué? Porque la pregunta era eso, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Decir simplemente para los completistas, allí en sus casas, que Godard también en el 65, el mismo año que se estaba haciendo La noche del día siguiente, que acabamos de comentar, hizo Pierrot Le Fou, vendría a ser Pierrot el Loco, con el señor Jean-Paul Belmondo, una cara característica para todo el noir y sobre todo el polar francés, adaptando Obsesión, la novela del 62, en una película que yo, honestamente, dada mi relación con Godard, no me animé, y Ferraro tomó la bala y la bala lo mató, como era de
esperarse. Sí, me dio...
Ferraro saltó sobre la granada y la granada lo destrozó y lo volvió minucias.
Quizás en algún momento la retome, es una de esas grandes frases de cosas que no van a pasar, pero más que nada me pasó viéndola que no lo encontraba White. El universo White no estaba representado, como me imagino que el universo Parker no está representado en Made in USA también de Godard, que de vuelta tiene a la misma actriz. Pero bueno, eso es una bala que...
Alguien la tenía que tomar por perdigonada y lo hizo justamente el señor perdigonada en persona. Dijo, es mía, es mía. Y murió, como suele ocurrir cuando te pones delante de una bala, moriste.
Si algo nos enseñó el cine negro...
Claro, justamente no te estaban disparando como en Temón y Trap y esta bala te dio en el medio de la cabeza, destúcate.
Sin lugar para los héroes.
Para completar, solamente decir que hay otras dos adaptaciones de White, que son, perdón, tres. Otras tres adaptaciones de White, una de ellas del año 57, de Big Caper, el gran golpe sería, que no la vimos ninguno de los dos, pero parece ser que se logra encontrar con algo de paciencia, Nico la tiene.
Robert Stevens.
Exactamente. Y luego tenemos dos rarezas que las encontrará usted si algún día viaja a Finlandia o Rusia. Puesto que en el 74 se estrenó Carbat, basada en novela de White, que qué novela es, no lo llega a decir, ni siquiera, porque justamente es una película finlandesa de Seppo Hunonen. Y
Hunonen, ¿le habrán pagado los derechos por eso? Para...
Ni idea, hasta acá, está ni IMDb acreditada, pero bueno, por supuesto esto es inencontrable. Y en el 80 se adaptó Rafferty, una novela también, no logro ver de qué. Ah, Rafferty, que es una novela del 58.
Sí, es bastante conocida dentro de la obra de él. Es...
La adaptó una producción televisiva rusa en el 80, que sabe Dios cómo salió eso, porque nosotros no tenemos forma de comprobarlo. Pero bueno.
Creo que ni
en
ellos.
Total son, no, ni los propios rusos hoy por hoy. En total son eso, son 1, 2, 3, 4, 5, 7 las entradas cinematográficas que tiene White. Y por lo pronto pudimos hablar acá de tres y nos dejamos la más conocida para cerrar.
Que seguramente, aparte, dentro de poco van a hacer un remake de Killing. Viste que pasan esas cosas extrañas e innecesarias. Pero...
Además, incluso sin quererlo hicimos la clásica trampa de todo youtuber que te demora la información por la cual vos entraste a escuchar esto. Dijiste, hoy hablan ellos de The Killing y vamos a hablar, pero a la hora de haber empezado.
Y hoy nos tomamos, hoy es capítulo doble, ¿viste? Y cuando hacemos los deberes, hoy aparte también justo nos tocó cubrir más terreno que un libro o una película, sino que fue, claro, bueno, dos libros, dos, tres películas.
Sí, es un episodio, digamos, con carne. Es un episodio gordito este. Bueno, The Killing, ¿será necesario que hagamos una sinopsis? Supongo que no, pero bueno, para
completar. A quemarropa, a quemarropa.
Es la ejecución de un robo, qué cosa rara, ¿no? Así ha sido todo hoy, donde un equipo de criminales no profesionales.
No, eso, no, pero un equipo de gente desesperada, pues, le diría yo.
Exactamente. Liderados por un criminal que, sin embargo, no quiere volver a trabajar con criminales, justamente porque la última vez terminó en cana, por eso mismo, orquesta un atraco perfecto. El robo a un hipódromo el día de una carrera especial que va a haber una cantidad de dinero, en un plan extremadamente complejo, pero muy, muy apasionante de ver o leer, porque en realidad estamos ante uno de esos casos donde novela y película se disfrutan de manera total.
Sí, sin muchos cambios. Sin muchos cambios entre libro y película.
Sí, de hecho, una cosa que siempre se dice es qué genialidad la de Kubrick de desordenar cronológicamente la película, y en realidad la novela ya está desordenada cronológicamente. O sea, ya viene de White esa idea de lo voy a narrar en desorden.
Sí, sí. Ahí justo que aprovechando de eso, es curioso porque bueno, a Jim Thompson, cuando estaba sin un mango, estaba totalmente... De hecho, tenían tan poca plata que para Thanksgiving, para el Día de Acción de Gracias, no había pavo en la casa de Thompson. Y lo llaman y dicen, che, ¿por qué no te venís y laburás con Kubrick? Y se hacen una adaptación acá de White, porque la verdad que Kubrick como guionista, por lo que mostró en Killer Kiss, le faltaba bastante gimnasio, por decirlo de una manera. Entonces Thompson va, lo hace contento, y llega el día del estreno, y dice, guión, Kubrick, con diálogos adicionales de Jim Thompson. Y todo lo que dicen, dice, hijo de puta, si la trama la copiaste tal cual del libro, y lo único nuevo lo hizo Thompson, que son los diálogos. Entonces dice, ¿cómo me das ese crédito? Y Thompson, como buen cabrón que era, se puso loco, empezó con juicio, que esto que el otro, y Kubrick se la jugó fácil. Mirá, te invito a que por $750 a la semana escribas mi próxima película. Ok, ok, listo, ya está. Nos olvidamos de todo. Y que lo loco fue que en vez de 750 fueron 500 nada más. O sea, Kubrick lo volvió a cagar al amigo de Jim, al bueno de Jim. Y es gracioso porque, bueno, uno ve la película y se nota dónde está la frase thompsoniana. No sé, por ejemplo, hay una que me acuerdo ahora que le dice: vos tenés un signo de dólar donde otros tienen el corazón, que le dice a una chica, y va a decir, este es Jim. O sea, de hecho, toda la parte, pues, la película incluso es más mala leche en ciertos aspectos que el libro, y eso evidentemente viene de la máquina de escribir de Jim. No hay muchas dudas.
Que a mala leche pocos le ganaban, dicho sea de paso.
Por eso mismo.
Lo dicho, es un asalto que implica acciones muy violentas, como la de volarle la cabeza a un caballo en plena carrera, al caballo favorito además, para generar disturbios y ahí efectuar el golpe. Lo hacen enmascarados, la parte, todo, digamos, lo que corresponde también, la estética de Kubrick es hermosa en la película, se transmite muchísimo la tensión, pero como bien dice el amigo Ferraro, el espíritu total de esto ya está en la novela, llevado a la perfección al cine, pero la propia novela ya tenía la base para que esto saliera muy bien por donde lo miren. La película es probablemente el primer gran éxito de Kubrick, y a partir de ahí el cimentar una carrera que luego no tendrá más tropezones. De ahí hasta su muerte seguirá haciendo películas. Tiene un protagonista muy emblemático como es Sterling Hayden, que había protagonizado, por ejemplo, La jungla de asfalto de Burnett, justamente. Si nos faltaba algo más para hacer unión, el protagonista de La jungla de asfalto era ahora el protagonista de la adaptación de Lionel White, y que tiene, creo yo, es, si se quiere, el ejemplo paradigmático de lo que hablábamos en su momento la vez pasada, la cuestión del castigo moral a los criminales, o en este caso a los que cometen un crimen, porque no es que sean profesionales, que es que como que el destino no quiere que salgas con la tuya. Porque acá, si bien todo sale bien, hay una serie de sucesos que no vamos a contar, no sea cosa que usted no lo haya visto, no lo haya leído, que terminan llevando esto hacia un final nefasto. Que uno podría decir, pero me estás diciendo que el final es nefasto, me estás contando.
Es un noir.
En la novela negra el final es nefasto, señores. Siempre es así. Hay que esperar a los 70 y de ahí en adelante para que eso empiece a cambiar un poco y que las cuestiones no siempre terminen de la manera de que la estructura social lo exige. En este caso, tanto película como novela son del 55. Todos sabemos desde el momento que la empezás a leer, todos sabemos que el crimen no paga y nadie se saldrá con la suya. Lo interesante es, es como las comedias románticas. Es como las comedias románticas. Vos sabés que van a terminar juntos. Lo importante es disfrutar ese camino, casi igual. Vos sabés que esto va a terminar horrible, lo importante es cómo pasa todo y cómo está construido. Y que tiene, además, la brillantez de White en esa cuestión que también Nico ya decía incluso en una novela que no le gustó, en Invitación a la Violencia, que es la construcción psicológica. Los personajes están perfectamente bien construidos, uno entiende la desesperación de cada uno de los involucrados y por qué hacen lo que hacen. Uno entiende dónde está la pata flaca y es creíble. ¿Por qué ocurre lo nefasto? También me pone cara de duda, que ustedes no lo ven porque no hay cámara.
Yo tengo, tengo dudas con eso. Digo, de vueltas, son hombres desesperados. Digo, a veces uno piensa, si no me acuerdo quién era que decía, creo que eran sobre los franceses, viste, que bueno, la gente roba porque quiere robar a veces, ¿viste? O sea, como la diferenciación es, bueno, en Estados Unidos roban porque tienen un hijo enfermo y acá robamos porque queremos plata, ¿viste? No me acuerdo quién era que hacía esa diferenciación la otra vuelta, porque es uno tipo tiene la mujer enferma, el otro está podrido y quiere retirarse, ¿viste? O sea, como que siempre hay una justificación. Y al mismo tiempo, esta pata floja que vos mencionás, obviamente es una mujer, porque es el arquetipo, un gran arquetipo, o sea, no, un gran arquetipo no, porque eso sería, pero es una gran encarnación de la femme fatale, sobre todo, sí. No solo en el libro, porque en el libro también es bastante avasallante ella, sino también en la película. Pero quizás a mí lo que más el personaje de George, Elijah Cook es el actor, ahora no me acuerdo.
Elijah Cook, sí, una cara característica del cine estadounidense.
Que es como muy de vuelta. Es un Gerald Hanna, viste, como un tipo muy bobina, y te pintan que está saliendo con Miss Universo. Y entonces vos decís, che, ¿cómo pasó esto? Porque esta mujer no ve mucho el interior de las personas.
No, para nada.
Entonces, tienes toda esta cosa, bueno, voy a tener guita para poder mantenerle, darle todo lo que quiere. Y vos pensás, sí, bueno, pero ¿cómo llegaron a estar juntos estas dos personas? Porque era como bastante, dentro del libro, dentro de la película, es como lo más difícil de comprar.
Desde nadie verosímil. Te explica. ¿Eh? Nadie te lo no se justifica de ninguna manera. No te dicen, ellos están juntos a partir de tal cosa. No, para nada. Están juntos y punto. Es una pareja que no funciona desde el pique, porque ella tiene un amante que justamente es el problema, porque el amante sí es un criminal, sí tiene una banda, sí se da cuenta que lo que están haciendo estos otros es genial y que va a poder aprovecharse de que esto es una manga de pánfilos, terminan haciéndose con un dinero y que se va a poder apropiar, y es lo que pasa todo de manera nefasta. Bueno, todo no, porque en realidad todavía hay alguna coda ahí medio sentimental. Pero sí, es, digamos, lo que, si algo tiene White, es que no quiere mucho sus personajes por regla general.
No, de hecho, en la película como que los ablandan. Por ejemplo, el personaje de Johnny Clay, que es el protagonista, este tipo que sale de la cárcel después de 4 años y vuelve con este plan. Que lo raro es que yo pensaba, qué raro que no pusieron que el plan se lo dio el compañero de celda. Porque viste que él tiene como toda una afición con un tipo que compartió celda, viste, era el típico cliché de ese momento que le han dicho, este es el plan que se lo pasó el compañero de celda, y el tipo nunca cuenta de dónde sacó el plan en la cárcel, por qué, no le interesa contarte nada de todo eso, va muy al palo toda la novela en ese sentido, de vuelta, prosa parca, igual la prosa me gustó muchísimo más acá que en La invitación a la violencia, no sé si es un tema de traductor sí. O qué, no tiene vuelo, en ningún momento el tipo tiene vuelo. Tiene así algunos diálogos que están buenos, la realidad es esa. Thompson, de vuelta, pone un montón de diálogos hermosos, como cuando dice tipo, esta pareja que se lleva mal y que le dice, bueno, ¿va a haber algo para comer? Sí, hay arvejas, hay pollo, hay lo que sea. Y dice, no vuelo nada, no, porque están lejos, tenés que ir a comprarlo, le dice la mujer. Este, como que lo basurea muchísimo. Demasiado, o sea, si uno se lo pone a pensar, la basurea demasiado, pero como que es muy económico todo y va como muy al grano, o sea, como que en una escena te cortan todo, sacan algún que otro personaje de estos extra que van apareciendo, y son personajes al mismo tiempo pintorescos, también tiene esta cosa de el hombre que va a reclutar en cierta manera la banda, donde va a buscar al francotirador. Que es muy
claro, lujo. Sí, los dos que tiene que contratar, que sí son... a mí una cosa que me encantó en ese momento, que es que hay como una especie de estructura sindical. Porque por un lado están los que van a ganar más, pero arriesgas más. Y por otro hay dos que son contratados para acciones muy puntuales que no saben siquiera qué parte cumplen en un esquema más grande. Está el luchador que va a hacer el alboroto cuando no le paguen. En realidad no está cobrando nada, pero cuando no le paguen una supuesta apuesta que quería reclamar, y el que va a matar al caballo. O sea, dos funciones específicas, pero que no puede hacer nadie de la banda. En parte porque muchos de los de la banda están en el propio hipódromo, pues son trabajadores. Tiene mucho de inside job el asunto.
Sí. Pero son como bastante icónicas las dos presentaciones de vuelta, lo que charlamos la otra vuelta con el clan de los sicilianos. La película es muy icónica. De hecho, vos justo te pasó algo que a mí también me pasó cuando yo la había visto hace un montón la película y la volví a ver para charlarla bien. yo tenía la sensación de esta imagen icónica del payaso con la metralleta, que es hermosa, pensaba que eran varios ladrones, y no, es uno solo.
Uno. Es uno solo. Es el único ladrón de...
Es el único ladrón y...
El golpe es maravilloso. El golpe es maravilloso por la idea de... es casi que una pieza de relojería. Cada uno va a hacer un movimiento específico que va a provocar que otro pueda hacer tal cosa, e incluye todo, desde cómo sacan la plata, cómo se pierde entre la gente, qué participación tiene cada uno. No, claramente si de algo podemos, así sea incluso para ir cerrando, si de algo podemos decir de White, es que White hubiera sido un gran criminal. Claramente, su cantidad de su trabajo periodístico, el ser cronista de crímenes, le permitió brevar de tal manera de que si algo tienen, por lo menos los que hemos visto o leído, son crímenes tremendamente verosímiles. Vos los vas mirando y decís, pero sí, con un poco de ingenio y un par de pelotas, la gente hace esto. Y eso sí me parece que es como... Si le podemos atribuir el título rimbombante de El Rey del Heist, capaz que no es el gran novelista, pero que las ideas de los robos son increíbles, son.
Sí. Son un poco complicadas además, pero sí. Yo pensaba, tipo, ¿hace falta tanta gente para todo esto? O mismo en la invitación a la violencia, ¿hace falta que le tiren gas? El tipo aparte se ve que tenía algo contra Thompson, porque siempre a los de Pinkerton los hace pelota, ¿viste? En los dos libros, ¿viste? Bueno, de Pinkerton, denle mazamorra. ¿Viste? Que encima les toma el pelo porque está el luchador este que se ve que era conocido, ¿no? Yo no sé si vos lo viste en alguna Oscar otra película.
¿Qué era? Oscar Omolka. Era un luchador griego, si no me equivoco, o ponele que ucraniano.
Marroquí, ¿no era? ¿No era marroquí o algo por el estilo?
Me fijo porque tengo justo acá abierto la Wikipedia, te puedo decir quién era este hombre. No es Óscar Omolka, es Cola Quagliani, que es georgiano, o sea, nació cuando todavía era el Imperio Ruso, nació pre-revolución. Y efectivamente es un tipo que hizo solamente The Killing y nada más. Aparece en esta película. Está puesto ahí como, no sé por qué, no sé dónde salió. Tiene una...
Habría que investigar. Pero es como muy icónico, porque yo no me acordaba de él, pero en los pósters, en algunos pósters, aparece él como el luchador. Y yo, bueno, ¿será? Digo, no me acordaba que hubiera este luchador. Y la escena donde aparece él es muy bizarra. Muy, muy bizarra.
Rema gente de lo lindo. Desparraman, sí. Rompe la camisa, sigue pegando.
Muy pintoresca.
Bueno, no tenemos mucho más para decir.
No.
Claramente, así como en su momento terminamos con Giovanni diciendo lo recomendamos o no lo recomendamos, yo creo que White es muy recomendable que consigan de alguna manera The Killing. Ya, obviamente la película es muy fácil de conseguir, pero sin duda que la novela, que no es tan fácil de conseguir, si tienen la oportunidad, vale la pena tenerla. Y por otro lado, si encuentran en el camino alguna de las traducciones que existen, y arriesguense si están baratas. Invitación a la violencia, ya les avisamos que no es un novelón.
Con la plata que se ahorran, nos pueden invitar un café, una cerveza o algo por el estilo, cuando ya andemos sin barbijo. Pero obviamente siempre insistir sobre este camino que hacemos de ir descubriendo autores nuevos. Prometemos que el próximo no va a ser de Heist, haremos lo posible para que no sea de robos. Pero de momento eso, de mi parte.
Sí, y bueno, y una recomendación quizás más amplia, pero que es cada vez que se encuentren con algún título de la colección Black, tírense de cabeza. Eso todavía pueden encontrar en saldos, en ofertas. Son 23 tomos que la verdad, la labor que hizo Javier Coma en esa colección, no sé si hay algo tan pensado, bien presentado, con unos artículos increíbles que acompañan cada edición y un criterio además de rescate que ya quisiera yo hubiera durado 150 libros, ¿no? O sea, no los 23 que duró.
Y tiene mucho esa colección también, tiene como una pata en lo que estamos haciendo nosotros, que es esta cosa del libro y el cine. Digo, también está ahí, que quizás lo vean en otro programa o en otro episodio, que está Don Tracy con Chris Cross, el abrazo de la muerte le pusieron.
Ahora que lo estás diciendo, creo que queda bastante evidente que es la influencia de esta idea, que pensamos que fuimos tan geniales y se nos ocurrió, y ahora que lo decís es bastante obvio que la referencia de nosotros es la
No, 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 o sea, están ahí, son ideas que se reciclan. Pero sí, ya hablaremos de Black en otro momento, seguramente, digo, tiene bastantes cositas lindas.
Y queda claro que en cualquier momento abrimos el premio Javier Coma de Novela Negra.
Obviamente, ese es
Nos quedamos.
el próximo de la página es ese, tipo, bueno, vamos a tener un premio en la página. Yo le quería poner en su momento
Patentemos.
cuando salió Perdigonada, quería hacer un premio que se llamara Paco Camarasa, por
Ah, claro.
el negro de Negra y Criminal, obviamente, y después lo hicieron, a los 6 meses de todo eso lo hicieron, y después como, bueno, nada, ahora nos queda hacer el
Bien.
Javier Coma.
Hacemos el Javier Coma. Que
Pero bueno.
sería algo tan bizarro que un uruguayo y un argentino hacen en otro continente un premio en honor a
Un
alguien que jamás
catalán.
conocí en mi vida.
Porque creo que él es catalán, si no me equivoco, Javier Coma.
Creo que sí, va, justamente en el propio libro de Black que tengo acá adelante, no lo va a decir,
Sí, porque él
pero.
hizo la. Él hizo. Andá a saber cómo se pronuncia. La selección de la Cuba de Palia, que son los típicos
Barcelona.
libritos amarillos y negros, que ahí sí hay muchos títulos que incluso están traducidos al catalán y no al español. The White está, The Killing y Invitación a la Violencia, están los dos, pero hay otros autores que tienen más títulos traducidos al catalán que al español incluso hoy en día. Pero.
Efectivamente, nacido en Barcelona en el 39 y fallecido en Barcelona en el 2017, no hace tanto. Bueno, pero ya dejemos a Coma, pues yo creo que Coma le podemos dedicar
Sí, sí, sí.
Coma es inabarcable, además. Yo tengo un diccionario de western clásico que es de Coma. Cubrió
Jazz.
cómics, jazz, western, novela negra. No, no, la labor del tipo es espectacular. Pero bueno, volveremos con Coma.
Volveremos con Coma y volveremos con Perdigonada en el próximo episodio. Muchas gracias hasta a todos los que llegaron hasta acá. Espero que hayan sido bastantes. Hicimos la gran influencer y dejamos lo mejor para el final, creo. Así que nada, despedirte, Rodolfo, mandarte un abrazo.
Un placer como siempre, un placer y ya en unos 15 días más o menos volveremos y seremos millones.